Sin Complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Doña Carmen Martínez Pineda, muy buenos días. Muchas gracias. Acérquese un poquillo más al micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo entre mis manos el libro que ha publicado doña Carmen Martínez Pineda, que es periodista, estudiando un tema que bueno, yo había visto tangencialmente tocado en muchos libros sobre historia de la Segunda Guerra República, pero usted ha hecho un monográfico enormemente completo sobre el tema. La censura de prensa en la Segunda República es el subtítulo, y el título es Libertad secuestrada. ¿Cómo surgió la idea de este libro?
Bueno, pues surgió porque era un tema que me atraía. Yo estudié periodismo y haciendo el doctorado, pues comprobé que había pocos estudios que se ocuparan de la censura de prensa en la Segunda República. Sin embargo, cuando acudes a una hemeroteca, compruebas que efectivamente aparecía en los periódicos el visado por la censura. Y a raíz de ahí...
El visado por la censura quiere decir que aparecían noticias tachadas y sustituido por un sello decía visado por la censura.
Exacto. Huecos en blanco, textos emborronados... Y sin embargo faltaba un estudio que abordara con rigor, de una forma exhaustiva y minuciosa, cómo se construyó, cómo se levantó el aparato de censura y cómo funcionaba el aparato de censura. Es decir, qué consignas se impartían, qué instrucciones, cómo se aplicaban, quién eran los artífices de desarrollar la política de censura aplicada sobre la prensa. Y entonces pues empecé a investigar.
Pues la verdad es que le ha salido un texto bastante completo y bastante, en fin, descorazonador, porque al final, después de leído el libro, las conclusiones que uno saca son, punto uno, que en la República se censuró todo, desde el primer día hasta el último. Exacto. De tal manera que el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de información quedó desde el minuto uno de nacer la República pues fatalmente cercenado, esa primera conclusión. Segunda conclusión, todo eso se hizo en base a una serie de leyes pues bastante provisionales, bastante improvisadas, y que encima contradecían fundamentalmente las normas fundamentales de la República, es decir, se hicieron leyes ilegales completamente para justificar esa censura. Y por si fuera poco, tercera conclusión, encima esas leyes se aplicaban con una discrecionalidad que en muchas ocasiones permitía las propias leyes de censura, pero que en muchas otras ocasiones iban más allá. Vamos, que llegaba el gobernador civil de turno, hacía lo que le daba la gana y luego pues comunicaba o no comunicaba, o pedía permiso o no pedía permiso.
Exacto.
¿No?
Además, eran leyes que colisionaban con la propia Constitución de diciembre de 1931. Tanto es así que la Ley de Defensa de la República, que es una ley de excepción, se vota y se aprueba el 21 de octubre de 1931 y tiene que votarse e insertarse como una disposición adicional transitoria al texto constitucional porque colisiona con preceptos fundamentales reconocidos en la Constitución del 31. Y luego, además, estas leyes eran incorrectamente aplicadas, porque la Ley de Defensa de la República, que permite imponer multas por parte de la autoridad gubernativa y suplantar a la judicatura, que es el procedimiento que se debe seguir en todo Estado de Derecho, cuando algún periódico inserta algún artículo que se considera agresivo o peligroso contra el régimen, esta ley era aplicada profusamente por los gobernadores civiles cuando no eran autoridad con competencia para aplicar esta ley. La ley dice expresamente que puede ser aplicada por el Consejo de Ministros, por el ministro de la Gobernación o delegados de dos o más provincias. Por tanto, no por los gobernadores civiles. Y tanto fue así y tan profusamente se aplicó para encorsetar la labor de la prensa y para censurarla, que el propio ministro de la Gobernación, entonces Casares Quiroga, en 1932, en agosto, tuvo que advertir a los gobernadores civiles de que estaban incumpliendo la propia ley, que ellos no eran autoridad competente para aplicar esta ley. Y entonces se sacan de la manga un artículo de una ley provincial de 1882 que permite imponer multas económicas a ciudadanos cuando, digamos, que cometan alguna falta contra la autoridad provincial. Y se aplica sobre la prensa.
O sea que la República recurre a una norma de la Restauración para justificar los incumplimientos legales que ella misma estaba haciendo de su propia Constitución republicana.
Son incumplimientos desde el día 1, cometidos desde el día 1, y no se amparan por ninguna legislación vigente, como bien ha dicho antes, bien ha comentado antes, porque la única ley de prensa vigente durante los 5 años de vida del régimen republicano, también decimonónica, de 1883, reconoce primero la libertad de expresión y segundo verter una serie de medidas garantistas para evitar que se vulnere esta libertad de expresión, como el hecho de que cualquier presunto delito cometido por la imprenta sea juzgado por los jueces. Esto que parece una obviedad en todo sistema democrático no se cumplió en ningún momento durante los 5 años de vida del régimen.
La República directamente, el poder político, decidía qué se publica, qué no se publica, o si cerraban los medios, o si imponían a los directores o redactores de los medios cuantiosísimas multas para así disuadirles de futuras, aventuras opinativas. Además, eso empieza desde el minuto uno con el régimen de izquierda, pero es que luego continúa cuando en 1933 gana la derecha, pues la derecha se encuentra montado un sistema censor y dice, pues ahora lo aprovecho en el sentido que a mí me dé la gana. Y luego, cuando en febrero del 36 pierde la derecha y viene el Frente Popular, pues sigue el procedimiento censor, de tal forma que no hubo ni un solo día de la vigencia del régimen republicano que hubiera libertad de prensa en España.
En ningún momento. Y en contra de lo que se ha sostenido por un sector de la historiografía ligado fundamentalmente a la izquierda, que ha tendido a mostrar, a manifestar la idea de que esto fue algo coyuntural o aislado, no. Esto fue algo sistemático, metódico, orquestado desde el principio y mantenido y que perduró hasta el estallido de la Guerra Civil. Además, el aparato de censura se fue robusteciendo con el tiempo y se fue perfeccionando. En el primer bienio republicano, el gobierno de la coalición republicano-socialista azañista sienta las bases de la censura mediante leyes de carácter excepcional, la Ley de Defensa de la República y luego la Ley de Orden Público, que sin embargo no se aplican excepcionalmente. Esa es la paradoja y eso es lo que realmente ocurre en la República. Son leyes de carácter excepcional que se aplican asiduamente, de forma que la excepción se hace norma y la censura se instaura oficialmente desde el minuto uno. Ya la Ley de Orden Público permite ya la censura previa y la censura previa la aplicará fundamentalmente el gobierno radical y radical-cedista y el Frente Popular.
Además, curiosamente, contra lo que uno podría inicialmente imaginar, pues la censura, por ejemplo, en ese primer bienio, no iba dirigida exclusivamente contra lo que podríamos llamar la derecha o los nostálgicos del régimen monárquico, sino que esa censura se aplicó, y además de forma enormemente dura, también contra aquellos que discrepaban del gobierno radical socialista, pero por el otro lado, por ejemplo, contra publicaciones anarquistas, contra todos aquellos que tenían posiciones excesivamente radicales para los gustos de aquel gobierno, con lo cual se convirtió esa censura más que en un instrumento ideológico, en un instrumento puro y duro de partido o de la coalición que en ese momento gobernaba en la República.
Pero además es que no solamente se aplicaba contra publicaciones extremistas, estas eran las que estaban en el punto de mira del gobierno, lógicamente, pero se aplicaba contra cualquier publicación que simplemente se atreviera a disentir con cualquier medida gubernativa. Es decir, cualquier artículo que fuese crítico con el gobernante de turno era susceptible de ser censurado y además durante el primer bienio la censura fue, si cabe, mucho más lesiva para los intereses de los medios de comunicación que a partir del segundo bienio, porque como no se podía aplicar la censura previa, no era oficial todavía, el gobernador civil, que era el verdadero ejecutor de la censura, recurría a multas económicas que iban asfixiando económicamente, estrangulando al medio y sobre todo a órdenes de secuestro y de suspensión del periódico, a pesar de que ninguna ley lo legitimaba para ello. Entonces, el gobernador civil, cuando veía algún artículo que era reprobable desde su punto de vista, notificaba en un telegrama urgente al ministro de la Gobernación que había tomado esa resolución y para darle visos de legalidad pasaba el ejemplar del día al fiscal. El fiscal dictaba una querella criminal, presentaba una querella que era admitida a trámite automáticamente por el juez de guardia y se mandaba a la policía al taller para incautarse del molde.
Sin que el juez hubiera tomado ninguna decisión.
Ninguna decisión. Y además se mandaba a la policía a todos los puntos ambulantes de venta para que secuestraran los ejemplares que ya se hubieran podido repartir a una hora tempranísima. Estamos hablando de a las 8 de la mañana para que el periódico no pudiera llegar al lector. Y no contento con eso, acompañaba esta resolución de una orden de suspensión indefinida del periódico que podía ser de días, semanas o meses. Imagínese lo lesivo que esto era para el medio.
Yo recuerdo, para ya, bueno, el libro pues está ilustrado con un montón de documentos, tanto de lo que se refiere a la propia, a los propios efectos de la censura, como a las comunicaciones que había, pues entre el gobernador civil, que le decía al ministro, acabo de secuestrar no sé qué publicación y he ordenado el cierre de no sé qué, las instrucciones que daban los ministros para justificar todo esto, o en algunas ocasiones para decirles, oye, no os paséis tanto en la censura, ¿no? Bueno, el libro se llama Libertad secuestrada, de Carmen Martínez Pineda. Subtítulo del libro, La censura de prensa en la Segunda República, y es de la editorial Última Línea, y tiene una portada pues muy llamativa por eso, porque puede uno ver un periódico de aquella época con las noticias en blanco en algunos huecos, porque lo había visado la censura. ¿Sabe usted en qué publicación vi yo por primera vez eso de los huecos? En un libro que se llamaba La CIA y el culto del espionaje, que fue el primer libro censurado en los Estados Unidos en la década de 1970-80, ya no me acuerdo, donde pues al final la justicia autorizó la publicación del libro, pero a instancias de la CIA muchos párrafos aparecen en blanco. Visado por la censura. Muchas gracias, doña Carmen.
Encantada.